La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Qué bueno, Dios, cuando podemos decir que te daremos lo mejor. Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo genere en nosotros esa conciencia. Que tu Espíritu Santo genere en nosotros ese compromiso. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea brindado a ti, Señor, sin reservas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, querido. Dios les bendiga. Qué bueno que nos reunimos en esta mañana para juntos bendecir y adorar al Señor. Quisiera invitarlos a que vaya conmigo a las Escrituras en Hechos capítulo 10 y verso 37 al 38, y dice la palabra del Señor: ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En este día quisiera junto a ustedes que reflexionemos sobre lo acontecido en nuestra iglesia durante el mes pasado de celebración de la Biblia. Ha habido algunos hermanos que se acercan, que nos hacen algunos comentarios muy buenos con respecto a la experiencia. Pero ese tema, apodérate de lo bueno dentro de la perspectiva de la iglesia, es inagotable. Creo que una de las cosas que son importantes dentro de la experiencia humana y que Jesús utilizó como recurso es precisamente el continuar hablando, instruyendo, enseñando, y como decimos en el español castizo, hacer feedback de lo que hemos planteado. A mí me parece que a veces necesitamos meditar y remeditar lo que hemos hablado, lo que hemos discutido. Esto por una sencilla razón para mí personalmente. Y es que el desarrollo del campo teológico ha sido tan amplio y ha sido tan extenso que muchas veces nosotros nos hemos convertido en degustadores de sermones. Escucho un sermón hoy, mañana escucho otro. Si este no me gustó, me corro por la internet y busco a uno que me guste. Y nos hemos convertido en degustadores de sermones. Y desde luego, convirtiéndonos en degustadores de sermones, muchas veces tenemos muy poco tiempo para la introspección. para el análisis. Esto me hace recordar la historia de el pastor que llegó a una iglesia como nuevo pastor y el primer domingo predicó un sermonazo. La gente estaba contenta con el nuevo pastor y su sermón. Al otro domingo predicó el mismo sermón y la gente estaba contenta todavía, pero al tercer domingo predicó el mismo sermón. Y cuando hubo predicado el sermón tres veces, la junta de gobierno de la iglesia inmediatamente dijo: esto hay que resolverlo, hay que hablar con él. Probablemente es que como viene de mudanza y no ha tenido tal vez el tiempo de habilitar su biblioteca y empezar a trabajar, pero vamos a hablar con él. Pero bueno, vamos a esperar al otro domingo. Al otro domingo, cuarto domingo, predicó el mismo sermón. Y ahí sí es verdad que siempre hay valientes que están dispuestos a confrontar a un pastor o a una pastora. Y lo llamaron, le dijeron: pastor, estamos preocupados. Lleva cuatro domingos predicándonos el mismo sermón. Y nosotros, pues obviamente, quisiéramos saber si es que usted tiene alguna dificultad, algún problema, si es que usted no domina otro tipo de tema, pero ya le hemos escuchado cuatro veces con el mismo sermón. Y él dijo: déjeme yo hacerle una pregunta a ustedes. Lo que yo he dicho en este sermón que le he predicado cuatro veces, ¿ya ustedes lo están haciendo? Y todos guardaron silencio. Y el pastor se puso en pie y dijo: cuando me digan que lo están haciendo ya, avísenme y yo les cambiaré el sermón. Fíjense lo interesante de esto. Tal vez esto nos conciencia a nosotros, ¿verdad? Necesitamos muchas veces retenernos en algunos temas, no por el mero capricho, sino por la urgente necesidad. Por la urgente necesidad. La iglesia no puede funcionar a base de eslogan. La iglesia necesita funcionar a base de la concienciación que implica ser cristianos y ser iglesia. De hecho, un ejemplo de esto fue lo que Jesús hizo con sus discípulos en muchas ocasiones. Y es que ellos le escuchaban de él un milagro, escuchaban de él un sermón, veían de él una acción y finalmente ellos venían donde Jesús y le preguntaban. Y Jesús aprovechaba la coyuntura para entonces sentarse con ellos y explicarles. Les explicaba parábolas, es decir, volvía de nuevo con ellos a retomar el tema. Nosotros hemos estado prácticamente en el mes de septiembre bajo el lema del mes de la Biblia: apodérate de lo bueno. Pero si hacemos de ese planteamiento una determinación de lo reflexionado, analizando bien la expresión, vamos a descubrir que en medio de una sociedad donde lo que se vierte en su inmensa mayoría es malo, nosotros necesitamos reafirmarnos, sostenernos en el tema, en tanto y en cuanto podamos combatir la maldad que se vive en el mundo. En la experiencia religiosa hay una palabra que yo he escuchado muchas veces por ahí, es la palabra rema. No sé cuánto la han escuchado. Y algunos alegan que quiere decir que es lo que se hace verdad, lo que se hace realidad, lo que hemos establecido dentro de un lema, dentro de un eslogan. Pues a mí me parece que, retomando de nuevo el tema, a pesar de que ya nos salimos del mes de septiembre, creo que es importante. Mi intención en esta mañana es que nosotros podamos salir con convicción de que lo bueno se ha apoderado de nosotros y que nosotros nos hemos apoderado también de lo bueno. De lo contrario, en el mundo de las comunicaciones se dice que si repetimos y repetimos, pero no entramos en un análisis profundo de lo que decimos, aquellas cosas que repetimos en el cacareo se estereotipan y ya no producen efecto. Apoderarse de lo bueno en medio de la sociedad en la que vivimos nos obliga a que nos preguntemos qué implicaciones sociales tiene para la iglesia, para los creyentes, apoderarnos de lo bueno. ¿Qué implicaciones morales tiene para la iglesia, para los creyentes, apoderarse de lo bueno? ¿Qué implicaciones espirituales tiene el bien en nuestra experiencia de vida? Porque a fin de cuentas, la consigna de la fe cristiana, y yo se los voy a decir, tal vez en una hipérbole, pero a fin de cuentas, la consigna de la fe cristiana, desde Mateo hasta Apocalipsis, es la invitación a vencer el mal. Jesucristo mismo dijo que Él había venido para deshacer las obras de qué? Las obras del diablo. Yo he venido para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, en la mente de cada hombre y de cada mujer en su servicio al Señor, debe estar claro el que al momento en que detecta algo mal, nuestra tarea y nuestra función es eliminar de nuestra vida lo que está malo. En la década del 90 había un himno que se hizo, óigame, se creó el Hit Parade, donde quiera que uno iba, lo cantaban. Pero si hay algo que estorba mi camino, quítalo tú, Señor. Esa conciencia de que, óyeme, no solamente yo estoy para dar un discurso en contra del mal, sino que introspectivamente yo necesito mirarme, yo necesito verme, para, como dice el salmista, examíname y ve si en mí hay caminos de perversidad. Porque si hay algo que está mal en mí, en lugar de defenderme o en lugar de justificarlo, si hay algo mal en mí, lo que tengo que hacer es ¿qué? Eliminarlo. Esa expresión de Pablo cuando dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es el gran desafío de la vida cristiana. Cuando hablamos desde Mateo hasta Apocalipsis, mire, el libro de Apocalipsis plantea cómo lucha el bien contra el mal. Desde luego que hay otros planteamientos que le pudiéramos llamar los planteamientos de índole de la eternidad, de índoles escatológicos, pero el planteamiento fundamental del libro de Apocalipsis debe quedar claro en nosotros. Es que estamos del lado del que resucitó, estamos del lado del que venció la muerte, estamos del lado del que conquistó el mal, y a la larga, esa tiene que ser la visión de la iglesia, a la larga el bien triunfará sobre el mal, a la larga. Y esto tiene que ser visto desde el micro hasta el macro. En la mentalidad cristiana debe haber consistentemente esa postura.
ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, el creyente debe proclamar: el bien triunfará sobre el mal. Eso es parte de nuestra experiencia de vida. Ahora bien, a nosotros los creyentes, tal vez por desconocimiento, hemos caído en la trampa de sentirnos víctimas del mal. En lugar de tener una mente clara de que hemos sido llamados para vencer el mal, porque esa es la función de la iglesia. Por eso la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Por eso la tarea de la iglesia. Ahora, esa tarea de la iglesia, note bien, tiene que estar clara. Jesucristo es el vencedor. Y los creyentes en Él somos más que vencedores. Y somos más que vencedores por la única y sola razón de que sabemos que pelear contra el mal, luchar contra el mal, es la acción natural de la iglesia, porque ya Cristo lo venció. Ahora, cuando nos topamos con creyentes que han caído en la trampa de sentirse víctimas del mal, necesitamos reconocer que la experiencia de la vida cristiana, tales creyentes no han entendido perfectamente cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Mire, cuando la Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire de lo que trata. Trata de lucha, trata de pelea, trata de guerra. No ser vencido de lo malo, vencer el mal con el bien, tiene una implicación de guerra. Por lo tanto, en la mentalidad del hombre y de la mujer que sirve al Señor, debe haber una concienciación clara. Somos guerreros y guerreras para el bien, en favor del bien. Pero ¿qué sucede a veces? Nos hacemos víctimas del mal. Y quien se hace víctima del mal, se ha declarado vencido. Cuando caemos en la trampa de pensar de que lo malo gobierna, de que lo malo tiene el control, de que dentro de algunos años no sabemos qué pasará con tanta maldad, lo que estamos declarando, mis amados hermanos, es que ya estamos derrotados. Cuando vivimos constantemente en esa experiencia de victimización, ya podemos decirle al diablo que se vaya de vacaciones. Ya no tiene más nada que hacer con nosotros. Si ya tiramos la toalla, si ya nos hemos declarado derrotados. La iglesia no puede declararse víctima del mal, porque el mal no se vence victimizándonos. La iglesia vence al mal haciendo el bien. Es importante que como creyentes entendamos que no hacemos el bien porque somos bobos, sino porque de la única manera que podemos vencer el mal es haciendo el bien. O sea, si nosotros internalizamos esto, si nosotros trabajamos con esto, entonces seremos realmente triunfadores sobre el mal. Mire, uno de los problemas que, dentro de los muchos que tiene, ¿verdad?, nuestro país, es precisamente lo que denominamos la falta de voluntad. Y en este problema todos hemos caído en la vorágine de la fuerza del mal, al punto de que criticamos, pero no aportamos para mejorar aquello que criticamos. De hecho, yo he llegado a escuchar comentaristas políticos en las emisoras de radio de nuestro país, que dicen, oiga, y si a usted lo comisionan para dirigir ese departamento con esas críticas que usted está haciendo, usted, no, no, yo no estoy aquí para mejorar nada, yo estoy aquí para hacer crítica. Digo, ay, mi madre. O sea, hemos caído dentro de esa trampa. El mal nos ha llevado a un grado de sospecha tan cruel que sospechamos de todo y misericordiamente. Y hemos detenido la fuerza del bien, porque quien no hace bien en su inercia trabaja para el mal. Quien no hace bien en su inercia trabaja para el mal. Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. Un ejemplo de ello es lo es el pensamiento de muchos con respecto a los religiosos. Mire, ¿cuál es el pensamiento que mucha gente tiene de los religiosos? Que somos unos buscones. Y caen dentro de esa trampa. Y puede haberlos. Pero cuando uno lee y uno descubre que ante el mal del ébola hay decenas y cientos de hombres y mujeres cristianos que se exponen ante el mal del ébola para extender manos de misericordia, uno dice, no pueden ser todos los religiosos buscones. Cuando uno descubre que en las crisis que ha vivido nuestro país, quien se tiró primero a la calle en el tiempo de María, en el tiempo de los temblores de tierra, fue la iglesia. Uno descubre que no todos son buscones. Pero hay gente que se traga la píldora y finalmente nunca mirarán el bien. Siempre estarán en la misma postura. ¿Y qué pasa? Porque lo mismo podemos decir, inclusive hacia los políticos. Mire, el término político se ha convertido en sinónimo de pillo. Y yo quisiera saber en qué academia, en qué diccionario, ser político se define como pillo. El concepto policía. El concepto del policía se define como corrupto. Y los médicos como elitistas. Y estas generalizaciones son creídas por el silencio de los que pensamos diferentes. Cayendo todos en la trampa de las generalizaciones. No damos oportunidades, siempre tenemos sospechas, hemos desarrollado una paranoia social al punto de hacer sospechosos a todos. Y a fin de cuentas no damos espacio para hacer socialmente el bien. La iglesia tiene que ser promotora de un discurso dentro del reino de Dios, donde plantee que quien se apodera del bien se hace a su vez una persona de integridad. El discurso de la iglesia, desde luego que tiene que ser para transformar la vida de los seres humanos y hacer que ellos vengan a la experiencia de su fe en Jesucristo. Esa es la meta. Pero nosotros también podemos plantear como iglesia que quien se apodera del bien se hace a su vez una persona de integridad, modela para otros integridad y hace que mediante la integridad hagamos convivencia sanamente humana. Cuando trabajamos haciendo el bien, la transformación que se experimenta es extraordinaria en medio de la sociedad. Las implicaciones espirituales del bien son maravillosas. Y tenemos que verlo dentro de un marco amplio. Mire, hágase el bien usted mismo. Porque quien no se hace bien a sí mismo, no puede hacerle bien a otros. Y hemos caído en la trampa hasta de autodestruirnos nosotros mismos, emocional y espiritualmente hablando. Hágale el bien a los que están en su entorno. Y hágale el bien, como dice el poema, a todo el que se cruce en su camino. El salmista no se equivoca cuando dice en el Salmo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Conciénciese en conocer el bien y andar en el bien. ¿Y cómo puedo identificar? ¿Y cómo puedo identificarlo y seguirlo? La Biblia tiene un vasto acervo de disciplinas cristianas para hacer el bien. La fe cristiana desde sus inicios identificó todo lo que era socialmente bueno dentro del marco de lo justo, de lo verdadero, y procuró que los cristianos lo practicaran. Cuando uno lee la Biblia, el Nuevo Testamento, uno descubre cómo la iglesia empezó en su trabajo a descubrir la maldad social y a sustituir los actos de la maldad social para que el bien se imponga. Y lo practicaron en el área de la moralidad. Lo practicaron en el área de la integridad, en el respeto, en el establecimiento de principios de justicia y en el establecimiento de valores. Hace unas semanas atrás me invitaron para discutir un proyecto de ley y me sentaron en una mesa donde habían una cantidad de personas especialistas en el campo. Y uno rápido nota esa postura de que tenemos al reverendo aquí, no podemos decir malas palabras. Mire, diga todas las malas palabras que quiera, pero actúe con honestidad. A fin de cuentas, las malas palabras son palabras. Pero usted lo escucha en ese juego. Y cuando en el turno circular me llegó la oportunidad, empecé a exponerle mi posición dentro del marco de la iglesia, dentro del marco de la fe. Y hablé de la importancia de volver a los valores de la familia. Y como era una mesa donde habían senadores y representantes, uno de ellos dijo: esa es la clave, reverendo. Y como ya yo estoy cansado de las adulaciones. Esa es la clave. Yo le dije: ¿y por qué, si es la clave, ustedes votan a tanto proyecto en contra de la familia? Bendito sea Dios, ¿por qué si es la clave? Porque no podemos seguir aportando a la adulación. Mire, la adulación no resuelve los problemas del país. ¿Por qué si es la clave? Ustedes le votan en contra a tantos proyectos en favor de la familia. La iglesia sabía que los valores son la base fundamental de una sociedad. La fe cristiana nos identifica, nos invita a identificar lo bueno en todo lo justo, en todo lo noble, en todo lo amable, en todo lo que tenga virtud. En esto pensad. Desde luego, mis amados hermanos, yo exhorto a que busquemos los valores bíblicos y los adoptemos sin reparo para nuestro bien, tales como la paz. La consigna es clara: identifica lo bueno y ve y haz tú lo mismo. No perdamos de vista que el bien y el mal tienen una batalla constante. Para vencer el mal hay que hacer el bien. Por lo tanto, ¿qué enseñó Jesús al respecto? Al que te maldice, bendícelo. Al que te quita la toga, dale la capa. Al que te obliga a caminar una milla, ve con él dos. El mal se vence haciendo el bien. Desde luego, nadie se salva por las buenas obras, Pero una vez somos salvos, tenemos la obligación de hacer buenas obras. En el verso que leí de Hechos capítulo 10 y verso 37 y 38, hay lo que yo llamaría la esencia de la predicación original de Pedro. Este es un sermón, el primer sermón de Pedro en la casa de un gentil, en la casa de Cornelio. Si usted observa bien, Pedro comienza diciendo que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para hacer el bien. La pregunta ahora es, ¿y nosotros para qué hemos sido ungidos por el Espíritu Santo? Mire, yo seré pentecostal toda la vida, pero yo he creado una conciencia de que yo no fui ungido por el Espíritu Santo para estar hablando en lengua todo el día. ¿Para qué fui ungido por el Espíritu Santo? Hay un testimonio de un hermano nuestro, aquí de la iglesia. Hermano querido, Luis. Él fue al centro médico en varias ocasiones a visitar a un amigo enfermo. El compañero de cuarto de su amigo enfermo, también paciente, tan pronto veía entrar a Luis y a otros hermanos con él a la habitación, empezaba a maldecir y a injuriar a los cristianos. Usted podrá imaginar el gozo que produce en el corazón de un cristiano que alguien esté maldiciendo su fe. Uno de los días, mientras ellos estaban allí visitando a aquel hermano, el hombre tan pronto los vio entrar, empezó a maldecir. Y maldecía a Dios, y maldecía a las 11.000 vírgenes, y maldecía todo lo que él entendía que tenía relación religiosa. Seguía maldiciendo. Pero a la misma vez que estaba maldiciendo, Luis lo estaba mirando y descubrió que él estaba intentando ponerse unas medias y no podía. Qué buena oportunidad para desearle que se le desaparecieran los pies, ¿verdad? Sin embargo, Luis no hizo eso. Luis se le acercó y le dijo, ¿me permites ayudarte a ponerte las medias? El hombre se resistió de momento, pero Luis siguió en su gestión hasta finalmente tomar las medias en sus manos, estirarle la pierna y empezarle a poner la media. Mientras Luis lo hacía, el hombre comenzó a llorar y a pedir perdón. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Jesús sabía que iba a ser crucificado. Pudo haber determinado no hacer el bien, ni sanar. A fin de cuentas, me van a pagar con una cruz. Pero el poder para vencer el mal es haciendo el bien. Por ello, luego de resucitar, pudo decir, todo poder me ha sido dado en el cielo como en la tierra. Sí, amados, cerremos el mes. Ya yo me pasé del mes. Pero jamás cerremos la consigna de apoderarnos del bien. Usted y yo como cristianos no somos víctimas del mal, somos guerreros del bien. Me viene a la memoria aquel cántico que decía, Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la dura lucha todos puedan ir. ¿Quién? ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Nosotros somos guerreros del bien, para ayudar a una sociedad que sí es víctima del mal. Y créame, querido, si cobramos esa conciencia que para vencer el mal debemos hacer el bien y moderar el bien, la iglesia triunfará dentro de la crisis en que ha estado inmersa. Que el Señor me los bendiga. Que Dios me los guarde. Les invito a estar puestos en pie. Para mí la iglesia es una familia extendida. Y de la misma manera que muchos piden oración por mí, pues me piden oración, yo pido oración también por mí. El martes me voy a someter a una cirugía. Gracias al Señor no tiene que ver nada con el cáncer pasado. Pero el martes ore al Señor, por lo menos me pone en oración. Señor, gracias por este día. Y gracias por el desafío de tu palabra. El hacer tu voluntad es como hacer el bien. Y el hacer el bien siempre debe satisfacernos. Ayúdanos, Dios, como iglesia. Ayúdanos como cristianos y cristianas a descubrir ese extraordinario desafío. Que trabajemos hacia ese objetivo de forma clara. Que nos hagamos el bien a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos para que mediante tu Espíritu Santo dejemos de juzgarnos y de condenarnos tanto cuando es tan simple venir ante ti, confesar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y ser reconciliados contigo sin vivir víctimas del pasado. Ayúdanos, Señor, para hacer el bien a los que están en nuestro entorno, a los de nuestra casa. Que no solamente yo sea un hacedor de bien en el exterior, sino con los míos en mi hogar. Que yo sepa hacer el bien entre mi familia, entre mi cónyuge, mi esposo, mi esposa. Que yo sepa hacer el bien con mis hijos. Que yo sepa hacer el bien con mis familiares. Que sepa hacer el bien con mis vecinos. Y que sepa hacer el bien con todo el que tenga necesidad de un bien en mi peregrinar de vida. Ayúdanos, Señor. Estamos conscientes de que una horda de maldad ha comenzado a imperarse en nuestra tierra. Ayúdanos, Dios, para que haciendo el bien la podamos lograr retroceder. Podamos eliminar de manera tal, Dios, que podamos responder a la consigna de la fe. Somos guerreros para vencer el mal, no para sentirnos víctimas del mal. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Me los cuide el Señor. Nos vemos en la semana, Dios mediante.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.